ONG Prisoners Defender cifra en 1.034 los presos políticos en Cuba.
Expertos aseguran que el éxodo masivo de cubanos causa crisis social y económica en la isla.
La revista británica Art Review elige al movimiento San Isidro y al 27N entre las 100 figuras más poderosas del arte contemporáneo.
El doctor y ex prisionero político cubano recibe el premio David Burke a la excelencia periodística.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, descarta por el momento la convocatoria de nuevas elecciones en el país.
La basquetbolista estadounidense Brittany Griner llega a los Estados Unidos tras ser liberada en un intercambio de prisioneros entre Washington y Moscú.
Y un tribunal ruso condena al opositor Ilya Yasin, que denunció la masacre cometida por las tropas rusas en Bucha.
Radio Martí Noticias.
12 con un minuto, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en esta emisión que corresponde al viernes 9 de diciembre del año 2022. Y hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Alberto Müller. Y en los micrófonos,
Bruno Tocars
y Ariane González. Ya iniciamos con informaciones de Cuba.
Cuba sumó en noviembre 24 nuevos presos políticos, lo que eleva la cifra total a 1.034, según el último informe de Prisoners Defenders. El informe desde Madrid, España, con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La represión del régimen de La Habana se mantiene en niveles inhumanos desde el 11 de julio de 2021, lo que se demuestra con el crecimiento del número de presos políticos, según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La cifra de presos políticos nuevos en Cuba no para de aumentar. Ya son 1.034 los prisioneros políticos verificados por Prisoners Defenders en Cuba. De ellos, aún son 34 los niños, de los cuales nada menos que 16, según el régimen, por sedición, o 122 mujeres.
La organización denuncia que los 24 nuevos casos de prisioneros políticos están relacionados fundamentalmente con las protestas que tienen lugar a lo largo y ancho del país, pero también con la persecución de actividades en redes sociales.
Son ya 188 manifestantes procesados por sedición, sin vínculos entre ellos y con ninguna intención más que expresar su deseo de libertad, mientras el mundo mira hacia otro lado.
Prisoners Defenders reconoce además a unos 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren condenas predelictivas. Acerca del tema, la organización advierte que este tipo de penas se mantienen intactas en el nuevo Código Penal, a pesar de que otros grupos consideran lo contrario.
Detectamos que no pocas de las bajas en la lista de prisioneros se deben a procesados que han escapado del país. El pueblo de Cuba escapa por cientos de miles de la miseria, el maltrato y la represión, bajo un pánico que solo se puede entender siendo testigo de este tipo de barbarias represivas que se viven cada día en Cuba.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la emigración en la isla está impactando negativamente en la sociedad. Tomás Cardoso recogió opiniones.
El éxodo masivo de cubanos ante el deterioro de las condiciones socioeconómicas en la isla ya impacta los servicios en el país y comprometerá a las generaciones futuras, advierten expertos. Pedro Acosta, miembro del Consejo de la Transición Democrática en Cuba, afirma que son los líderes históricos de la revolución los responsables de este desastre.
Esta gente no solo han comprometido el futuro económico del país, han comprometido el futuro social. Es un daño irreversible que ha creado el desgobierno de Fidel, del Partido Comunista, de Raúl y de Díaz-Canel. Una desgracia lo que le ha acontecido a este país con el triunfo de la mal llamada revolución.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que para la mayoría de la población la salida del país es la única solución.
La migración va desde causas económicas, causas sociales, causas políticas. Muchos de ellos son médicos, otros son ingenieros, otros son abogados. Por supuesto, se afectan muchísimo los servicios del país.
Por su parte, el abogado Eloy Viera Cañive destacó:
el régimen siempre ha impulsado la migración como una forma de limpieza, de disminuir el descontento, pero también como un mecanismo para refinanciarse. No ve la migración como un problema, sino como una tabla de salvación en todos los sentidos, en el sentido político y en el sentido económico.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello describe el impacto que ya tiene esta situación en el sector de la salud.
En la salud pública, los hospitales están quedándose sin médicos, porque cualquier médico que ha invertido 7, 8 años en su carrera prefiere irse del país que vivir aquí con la bota de la dictadura puesta encima, haciendo guardias tras guardias y con un salario miserable que no le da para comer.
El abogado Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, opinó sobre la estampida migratoria.
Las consecuencias, quienes las están sufriendo, son los ciudadanos de a pie, que está viendo cómo disminuye hasta en un 50% la atención primaria en el ámbito de salud, gracias a las políticas de venta de servicios médicos, pero también a la estampida masiva que hay de profesionales en el país en este momento.
El sector del emprendimiento también está muy afectado por la emigración, nos dijo el contrapropista Joel Espinosa Medrano.
Están dando clases los muchachos prácticamente en la mayoría de las escuelas, faltan 10, 15 maestros.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, desde Pinar del Río, expresó que ya hay consecuencias en la agricultura por la emigración de cubanos.
Para el campesinado cubano esto ha sido fatal. Se están yendo del país a desbandada. Aquí se están quedando poblados enteros vacíos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos reportó el jueves el arribo de 80 migrantes cubanos a las costas de la Florida, mientras que la Guardia Costera informaba sobre la repatriación de más de 70 cubanos.
El agente en jefe de la patrulla fronteriza, Walter Slosar, dijo que los 80 cubanos habían sido detenidos en las últimas 24 horas. Los inmigrantes de Cuba arribaron a los cayos de la Florida en 4 desembarcos diferentes.
La Guardia Costera, por su parte, indicó que repatrió a 71 cubanos que fueron capturados gracias a varias interceptaciones frente a las costas de la Florida.
Las tripulaciones de la Guardia Costera y agencias asociadas están patrullando el estrecho de la Florida y los pasajes de Barlovento y La Mona para evitar la trágica pérdida de vidas de estos viajes marítimos que son peligrosos e ilegales. Así lo dijo el teniente James Nicholas Fujimoto del Distrito 7 de la Guardia Costera. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 2.982 cubanos.
Cubanos no advierten mejoría en la crisis del país cuando finaliza el año. Ivette Pacheco con el informe.
Los cubanos no ven una tregua entre la escasez de alimentos, la subida de los precios y los apagones. Así lo han dicho a Radio Martí. Desde Santo Suárez, en La Habana, la activista Dunia Medina señalaba que en cuanto a los cortes del servicio eléctrico, no se respeta la programación anunciada.
Es cuando ellos entienden quitarlo, pero son muchas horas, porque el problema es que dan el corte de la corriente, pero aparte de eso, que queda sin agua.
En Guanabo, al este de La Habana, desde el jueves no hay apagón.
Pero antenoche la metieron y se fue a las 1:30 de la mañana y llegó casi a las 5, a las 4:30 de la mañana larga. Y dije, ¿qué es esto?
Según la sindicalista Marielena Mir Marrero, quien allí reside, los cubanos no pueden reponer los equipos electrodomésticos que pierden con los apagones, mientras un protector de voltaje para evitar su rotura tiene un precio elevado.
Alrededor de los 40, 45, 50 dólares. A mí se me rompió el televisor y entonces cuando tienes $50 en tu mano, está comprarte un paquete de pollo aunque sea, porque la otra es esto, los precios van para arriba y para arriba y para arriba y para arriba y para arriba, y tú dices, ¿hasta cuándo va a ser esto? Que por mucho que los cubanos de aquí adentro podamos hablar, es algo incomparable con lo que se pueda vivir aquí.
En Camagüey contactamos a la activista Lady Tavares, quien nos corrobora que desde el fin de semana en que se celebró segunda vuelta de los comicios para las asambleas municipales del Poder Popular, no se va la luz.
Desde el sábado, antes de las elecciones, porque hubo segunda vuelta en casi todos los lugares y desde el sábado más o menos se ha estabilizado.
Sin embargo, debido a los apagones, Tavares está casi a oscuras en su hogar.
Tengo dos bombillos fundidos y ¿sabe cuánto vale 1.000 pesos una lámpara de luz fría? Y eso fue por los apagones.
Según la Unión Eléctrica de Cuba, ha habido una disminución en la demanda máxima de energía en los últimos días y por segunda vez en la semana se pronostica una afectación de 188 megawatt en horario pico, donde el promedio ha sobrepasado los 300 megawatt. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara manifestó sentirse emocionado y agradecido por el premio Impacto Príncipe Claus, a cuya ceremonia de entrega no pudo asistir el miércoles en el Palacio Real de Ámsterdam, en Holanda. La curadora de arte Claudia Genluis, desde Miami, dijo a Radio Martí que el activista y creador de performance se lo comunicó el jueves a través de una llamada telefónica desde la prisión de Guanajay en Artemisa.
Bueno, Luis me acaba de llamar, está emocionado por el premio, es un gran reconocimiento a su trabajo y sobre todo al sacrificio de él, pero también de muchos artistas y de muchas personas implicadas con todo el proceso de la libertad de Cuba. Está muy emocionado y muy agradecido también a todas las personas que han pensado en él para este premio. También estuvimos hablando porque estamos reestructurando a nivel de diseño y también de algunos puntos, la obra del retrato al carbón del gato de Schrödinger. Y bueno, estuvimos hablando en eso, pronto haremos un comunicado en el que diremos, vamos a anunciar la reestructuración de esta obra y el por qué no. Y bueno, nada, básicamente ha sido eso, tenía buen ánimo, estábamos trabajando y ya, lo demás hablamos de cosas personales, pero todo lo demás bien.
La artista cubano-americana Coco Fusco recogió en representación de Luis Manuel Otero Alcántara el premio Impacto de la Fundación Príncipe Claus de los Países Bajos, que se otorga cada 2 años para reconocer a profesionales de la cultura en todo el mundo, no solo por su trabajo, sino por su contribución positiva al desarrollo de su sociedad.
Y la revista británica Art Review eligió al movimiento San Isidro y al 27N entre las 100 figuras más poderosas del arte contemporáneo.
Este año los elegidos demuestran que el poder ya no solo se acumula entre quienes están asegurados en lo más alto de sus respectivas jerarquías, sino que también en quienes alteran de forma habitual de hacer las cosas, señalan en la revista.
La lista realizada por un comité internacional anónimo de expertos del mundo del arte argumentó la decisión en el caso de los cubanos, destacando la capacidad que han tenido estos artistas para movilizar a la sociedad.
Para artistas cubanos como Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Labastida, la represión a manos del Estado ha catalizado la acción colectiva, indica Art Review.
Recuerda que en el año 2018 las autoridades de La Habana anunciaron una ley destinada a silenciar a los artistas, el decreto 349. Alcántara se convirtió en la figura más visible del movimiento San Isidro y lo declaró culpable de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos.
La revista anota que Hamlet Labastida, del colectivo 27N, es una de los muchos artistas y activistas que han tenido que abandonar el país y recientemente fue galardonado con el premio a la libertad de expresión del índice de censura.
Y el doctor y exprisionero político cubano Oscar Elías Bisset González fue reconocido con el premio David Borg a la excelencia periodística. Bisset ha dedicado su vida al activismo no violento, a defender el derecho a la vida y al respeto a los derechos humanos en Cuba. Desde su vivienda en La Habana, el doctor Bisset agradeció el reconocimiento.
Estoy feliz y agradecido a la Agencia de los Estados Unidos, de los medios globales y a la Oficina de Transmisión en Cuba por otorgarme tan prestigioso premio David Book y reconocer mi labor a favor de la libertad de expresión y los derechos humanos de mi pueblo. También a mi esposa Elsa Morejón y a mi padre Luis Nibarro y muchos amigos que apoyaron esta hermosa idea de mi participación en Radio Martí. Radio Martí ha sido de su fundación una voz de esperanza y libertad que arropa el bloqueo informativo y el adoctrinamiento intelectual sobre la población cubana por el régimen totalitario comunista. Cuando se vive una sociedad de miedo, sustentada en la opresión del terror de Estado como en Cuba, se valora mucho los esfuerzos solidarios de los amantes de la libertad para mantener viva la dignidad humana. Dedico este prestigioso premio a todos los luchadores por la libertad de nuestra patria, en especial a los mártires fusilados y los manifestantes del 11J. Gracias, Radio y Televisión Martín. Gracias, Agencia de los Estados Unidos, los medios globales y a todos los que hacen posible que esta voz de libertad llegue al sufrido pueblo cubano. Gracias, América. Muchas gracias.
12:14, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba en el tiempo. Se pronostican cielos parcialmente nublados, con nublados ocasionales y aisladas lluvias, principalmente en el norte oriental.
Una tarde ligeramente cálida, con temperaturas que alcanzarán máximas entre los 27 y 30 grados Celsius. En la noche, entre 19 y 22 grados Celsius e inferiores en localidades del interior.
Los vientos serán del nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte con rachas superiores.
Oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales de Cuba.
Recuerde la invitación a nuestra sección de deportes en la segunda media hora, pues ya arrancaron los cuartos de final en la Copa Mundial de Fútbol. En estos momentos Croacia y Brasil se enfrentan. Brasil está ganando a Croacia en los suplementarios. Y esta tarde además se enfrentan Argentina a la máquina naranja de los Países Bajos. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes. Continuamos con noticias de Estados Unidos.
La estrella del baloncesto, Brittney Griner, regresó a los Estados Unidos en la madrugada del viernes, casi 10 meses después de su detención en Rusia. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La estrella de baloncesto estadounidense, Brittney Griner, aterrizó el viernes en Estados Unidos tras 10 meses detenida en Rusia, en el marco de un intercambio de prisioneros con el traficante de armas Víctor Butch, que ya llegó a Moscú. El canje del jueves, que culminó meses de laboriosas negociaciones, fue un raro ejemplo de cooperación entre Estados Unidos y Rusia tras la invasión de Ucrania por Moscú, aunque el Kremlin se apresuró a decir que no demostraba una mejora de las relaciones. En su conferencia de prensa diaria el jueves, la vocera Karine Jean-Pierre subrayó que la liberación de Griner fue negociada únicamente entre Estados Unidos y Rusia. Ella dice que los únicos países que negociaron el acuerdo fueron Estados Unidos y Rusia. No hubo mediación involucrada, que están agradecidos con los Emiratos Árabes Unidos por facilitar el uso de su territorio para que se llevara a cabo el intercambio. Griner, que voló a San Antonio, Texas, antes del amanecer del viernes, fue detenida el 17 de febrero en un aeropuerto de Moscú después de que se encontraran en su equipaje cartuchos vaporizadores que contenían aceite de cannabis, que está prohibido en Rusia. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin dijo el viernes en una conferencia de prensa que eran posibles más intercambios de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia, y que continuarían los contactos entre los servicios de inteligencia de los dos países. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones de viaje y congelación de activos contra 40 individuos y organizaciones de 9 países de todo el mundo por abusos contra los derechos humanos y prácticas de corrupción, coincidiendo con las conmemoraciones del Día Internacional contra la Corrupción y el Día de los Derechos Humanos, respectivamente el viernes y el sábado.
Estas sanciones se enmarcan dentro de la llamada Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, por el que los Estados Unidos se declara capacitado para perseguir de forma unilateral a extranjeros acusados de actos de corrupción o de violaciones a los derechos fundamentales.
Aquí en Estados Unidos, el aumento de contagios de COVID-19 motiva a las autoridades a reiterar el llamado a vacunarse mientras amplía el acceso a la inmunización actualizada para los más pequeños. Los detalles desde Washington los tiene Yoconda Tapia.
Autoridades estadounidenses de salud anunciaron la aprobación de la vacuna actualizada contra el COVID-19 para la inmunización de los niños menores de 5 años en medio de reportes sobre un aumento de contagios en todo el país y la proximidad de las fiestas de fin de año. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, advirtió que este es el momento para proteger a los niños debido a que los hospitales infantiles están recibiendo un mayor número de pacientes con enfermedades respiratorias, incluida la gripe. Las dosis de refuerzo desarrolladas por Pfizer y Moderna están dirigidas a la variante Omicron y ya están disponibles hace semanas para todos los mayores de 5 años. Y ahora la FDA amplió el espectro para los niños de 6 meses a 5 años, previa decisión de su pediatra en función de las vacunas que deben recibir estos pequeños en ese periodo de vida. Según las autoridades, solo alrededor del 5% de los niños menores de 5 años han recibido la serie primaria completa desde que comenzaron las vacunas para los niños más pequeños en junio de este año. Los expertos afirman que la denominada vacuna bivalente es segura para los más pequeños y ayudará a los padres a mantener su protección lo más actualizada posible, e hicieron un llamado a los padres para inmunizar a los niños y evitar un aumento de contagios en la temporada invernal. Las vacunas actualizadas de Moderna y Pfizer son inyecciones combinadas que contienen la mitad de la vacuna original y la otra mitad modificada para que coincida con las cepas Omicron BA4 y BA5 que hasta hace poco eran dominantes. Ahora los descendientes de BA5 son los responsables de la mayoría de los casos de COVID-19. El mes pasado, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades publicaron los primeros datos del mundo real que muestran que un refuerzo actualizado que usa la versión de cualquiera de las compañías, Pfizer o Moderna, ofrece protección adicional para todos los adultos. Yoconda Tapia, Post de América, Washington.
12:21, continuamos con noticias de América Latina.
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, inició su mandato en medio de intensas reuniones, mientras descarta por el momento la convocatoria a nuevas elecciones en el país. Desde Lima informa Silvia González.
La nueva mandataria del Perú, Dina Boluarte, trabaja intensamente para lograr la conformación de su primer gabinete de gobierno. En un breve contacto con la prensa, fue consultada sobre la posibilidad de convocar a nuevas elecciones y afirmó que, por ahora, no ve el tema como una opción.
Miren, yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país.
Con respecto a la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que le corresponde a Perú y cuya cumbre estaba prevista para la próxima semana en Lima, la presidenta Boluarte dijo que estas responsabilidades serán asumidas durante su mandato y además aseguró que las relaciones con los países de la región tienen que seguir siendo las más idóneas. Por otro lado, durante la jornada del jueves, funcionarios de la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional realizaron operativos simultáneos en Palacio de Gobierno, Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerios para recabar elementos de convicción sobre la investigación contra el expresidente Pedro Castillo, como informó la fiscal Sueño Chirinos, que acompañó la diligencia.
Acabamos de terminar ya los lacrados de las cámaras, ¿no? Para ver las personas
que acompañaban al presidente.
Exactamente.
Asimismo, quedó confirmado el intento de búsqueda de asilo del expresidente Castillo en la Embajada de México, luego de detalles que fueron revelados por el propio mandatario mexicano López Obrador. Según se supo, fue la propia custodia del exmandatario la que procedió a su detención y traslado a la fiscalía. El jueves, y a través de su cuenta en Twitter, el canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, le reportó que pudo entrevistarse con Pedro Castillo en el centro penitenciario y que lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado. Por el momento, el expresidente que intentó cerrar el Congreso permanecerá en la sede de la División Nacional de Operaciones Especiales debido a que el Poder Judicial ha dispuesto 7 días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión. Silvia González, Voz de América, Perú. Mientras los peruanos siguen en las calles hoy y las carreteras están bloqueadas en ciudades como Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Ica y Puno para exigir la liberación del expresidente Pedro Castillo y la celebración de nuevas elecciones generales.
En Lima, más de 1,000 manifestantes que intentaban llegar al Parlamento chocaron con la policía, que les hizo retroceder con golpes de vara y gases lacrimógenos.
Las protestas las protagonizan gremios sociales que rechazan a la nueva presidenta Dina Boluarte, quien reemplazó al expresidente Pedro Castillo después que este ordenara disolver el Congreso e instalar un gobierno de excepción.
Muchos de los manifestantes piden la liberación de Castillo, quien estará detenido por 7 días en medio de la investigación de la Fiscalía General por los presuntos delitos de conspiración y rebelión que podrían costarle hasta 20 años de cárcel.
Y en Venezuela, durante este año 2022, los defensores de derechos fundamentales continuaron denunciando las violaciones a los derechos humanos. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos insisten en que las condiciones de reclusión de personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela siguen siendo negativas y persiste el desconocimiento a órdenes judiciales. Pero lo que más les preocupa es que continúan las torturas, los tratos crueles e inhumanos, así como la falta de atención médica adecuada. Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, explica a La Voz de América que el 2022 se caracterizó por ser un año en el que se produjeron detenciones selectivas y precisa que actualmente registran 277 presos políticos, de los cuales 123 son civiles y 154 militares.
El número más grueso de estos presos por motivos políticos está constituido por militares, lo que manda un mensaje claro. Quieren, de alguna manera, controlar a la Fuerza Armada Nacional y evitar que haya focos de disidencia, de queja, de protesta.
Al respecto, Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, sostiene que en el país se han cometido atrocidades y precisa que ha ocurrido una deformación en el trato de torturas hacia militares cometidos por militares, que rompe en dos la historia de tradiciones de la Fuerza Armada.
Y nos preguntamos cómo es posible este nivel de violencia. Hay muchas explicaciones. Se habla del patrón cubano. Aquí hay que hacer correctivos urgentes. Los venezolanos no somos así. La historia venezolana no es así. La historia de la independencia y del ejército venezolano tiene luces como el acuerdo de Santa Ana y de Trujillo, que respetó al adversario.
En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que fue rechazado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que argumenta se encuentra investigando la comisión de presuntos hechos punibles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos con noticias internacionales.
Un tribunal de Rusia sentenció este viernes a 8 años y medio de prisión al opositor Ilya Yashin por sus críticas a la guerra de Rusia en Ucrania.
La sentencia de Ilya Yashin, uno de los pocos críticos del Kremlin que se quedó en Rusia, es el más reciente indicio de la intensificación de la represión a la disidencia por parte de las autoridades rusas.
Yashin fue acusado de difundir información falsa sobre el ejército, un nuevo delito agregado a la ley penal del país después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, enviara tropas a Ucrania. Los cargos se relacionaron con un video en vivo en YouTube donde habló sobre los ucranianos asesinados en el suburbio de Bucha, en Kiev. Él asegura que los cargos en su contra tienen motivos políticos.
Por su parte, el encarcelado líder opositor ruso, Alexei Navalny, expresó su apoyo a Ilya Yashin y en su canal de Telegram escribió que en esta nueva, desvergonzada e ilegal sentencia del presidente ruso, Vladimir Putin no obligará a callar a Ilya ni debe intimidar a la gente honesta de Rusia.
El Papa Francisco no pudo reprimir las lágrimas evocando la guerra que afecta a Ucrania martirizada en una ceremonia pública el jueves por la tarde en el centro de Roma. La agencia AFP informa.
El Papa Francisco rompe en llanto. Visiblemente emocionado, el pontífice no pudo contener las lágrimas el jueves al hablar de la guerra en Ucrania. El Papa visitó una estatua de la Virgen María en la Plaza de España en Roma, con motivo de la fiesta católica de la Inmaculada Concepción. Virgen Inmaculada, hoy habría querido darte las gracias del pueblo ucraniano.
Thank you.
las gracias del pueblo ucraniano por la paz que desde hace algún tiempo pedimos al Señor. En cambio, debo presentarte la súplica de los niños, de los ancianos, de los padres, madres y de los jóvenes de esta tierra martirizada. El Papa aboga repetidamente por la paz desde el comienzo de la invasión rusa y ha denunciado la crueldad a la que se enfrenta Ucrania.
Llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con noticias en las frecuencias radiales y el lunes volvemos a encontrarnos en nuestras redes a la misma hora, a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes, buen fin de semana.